Hermano lo dijo bien, que aquí tiene un amigo y la verdad es que me es un honor ser colega. Gracias, pastor, por ese privilegio. Muchas cosas que hacer. Una cosa que quiero presentar es un reporte breve de Proyecto Cosecha. Se lo prometí, entonces rápidamente vamos a pasarlo. Quiero pasarlo con muchos motivos. Todo lo que usted va a ver aquí, la Iglesia Bautista, a la primera Iglesia Bautista de Brooklyn tiene fruto. Por varios motivos. Uno, la espada es uno de los misioneros entre muchos que esta iglesia sostiene cada mes. Usted a veces piensa, ¿dónde va mi dinero? Va a ministerios como esto alrededor del mundo. Nunca vamos a ver cómo es que Dios ha usado el dólar misionero de la Iglesia Bautista, primera Iglesia Bautista aquí de Brooklyn. Dos, la iglesia nos dio una ofrenda especial para este proyecto. Y hermanos, no hay palabras decirlo. Su siervo, algunos porque me ven en México me dicen bolillo, en el norte, en el sur me dicen güero, en El Salvador me dicen chele, en otras partes me dicen fulo. Pero allí en Costa Rica me dicen macho, eso me gusta. Algunos porque me ven blanco, me van a decir rubio, me creen que soy verde, pero no lo soy, hermanos. La verdad es que yo manejábamos unos 3,000 millas en carreteras centroamericanas en Proyecto Cosecha. No, 3,000 kilómetros, perdón, 3,000 kilómetros manejando. Y yo decía a los evangelistas de la espada, si me secuestran, entonces yo creo que mi Teresita va a quedar viuda porque jamás les voy a convencer que no tengo dinero. Entonces, pero gracias por su ofrenda. Y también aquí el pastor permitió recoger una ofrenda. Muchos de ustedes individualmente donaron algo para el proyecto. Entonces, lo bíblico y lo correcto es dar un reporte. Es decir, que usted ve qué es lo que Dios ha dado. Entonces, yo voy a bajar y vamos a aprenderlo de una vez. Y vamos a hacer esto rápido. No quiero tomar mucho tiempo. Yo sé que los jóvenes están apoyando este asunto de no tomar mucho tiempo, ¿verdad? Esto no la preparé para ahora, la preparé para dar un reporte a mi iglesia en inglés, la Iglesia Enviadora de la Espada. El proyecto Cosecha es llevar el Evangelio de Cristo a 1,000,000 familias. La Espada está ahora conduciendo más que 130 conferencias al año. Gloria a Dios, no los asisto todos. Tenemos 9 evangelistas tiempo completo con la Espada que están ayudando con esa tarea. Y han crecido. Cuando empezamos la conferencia fueron conferencias de 20, 30, y ahora estamos viendo conferencias en varios países de miles. Cada año predicamos más que 60,000 personas, y cada año estamos viendo más que 1,000 jóvenes rendirse a servir al Señor tiempo completo. Es señal que Dios quiere darnos avivamiento, porque Dios no va a llamar tantos jóvenes para predicar su palabra sin darles dónde predicar. Y otro asunto es esto, acuérdase que la espada es nada más una gotita en el mar comparado a lo que Dios está haciendo en el mundo hispano. Nada más un poquito. Entonces, si en las conferencias de la espada Dios está llamando más que 1,000, imagina los que Dios está llamando en todo el mundo hispano con diferentes conferencias y diferentes cosas. 100 han sido enviados para empezar nuevas iglesias. Ahora estoy llegando a la etapa que me vienen, y yo no me acuerdo de haber ido a una conferencia en tiempo recién en que alguien no me ha acercado y dice, hermano Gary, no se acuerda usted de mí, pero yo me rendí para servir al Señor tiempo completo en tal conferencia, en tal fecha, y ahora estoy pastoreando y he regresado con mi iglesia. Estaba en Honduras y un joven me acercó y dice, hermano Gale, ¿se acuerda de mí? Y le tuvo que confesar, no, mi hermano, no me acuerdo. Dice, pues yo me rendí cuando tú estabas predicando la conferencia de la espada en Canápolis, Carolina del Norte, y yo me rendí para ser predicador, para ser pastor. Lo único es que yo no sabía cuál es el plan que Dios tenía para mí, porque yo no tenía planes de regresar a Honduras y Dios me cambió los planes porque me pescaron la migra y me deportaron allí a Honduras. Y yo decía, pues, ¿qué hago? Empecé a testificar a mi familia, a mis parientes, algunos fueron salvos, empezamos el estudio bíblico. En fin, organizamos una iglesia. El domingo pasado tuvimos 140. Y dice el hermano, entonces, ya que el proyecto Cosecha ha llegado, vamos a hacerlo. Este es el hijo del hermano Alberto Puente, que ahora está en España, se rindió en Cobres la Espada. Los pastores se comprometieron a ayudarnos a llevar el evangelio a más que 1,000,000 familias centroamericanas. Es 10% de la población centroamericana. Preparamos mapas para cada iglesia. Ahí estamos en la Conferencia de la Espada en Madison, Alabama. El hermano Luis Ramos está orando. Esto es antes de haber enviado los mapas a Centroamérica. Y estamos orando sobre estas mapas. Las mapas tienen ahí fotos satélitas de aún las casitas. Y cada pastor se comprometió a ir a cada casa que aparece en su mapa y buscar leerle a cada miembro de la familia el cómo ser salvo que mi papá escribió. Imprimimos literatura. Imprimíamos a literatura, puede seguir, hermano. Y esta literatura fueron el libro de Romanos, con 11 páginas. Imprimimos, en realidad enviábamos 5 contenedores de material a Centroamérica. ¿Okay? Cada una de esas cajas tiene material para alcanzar 330 familias. Y estamos ahí, fuimos ahí. Toneladas de materiales se prepararon. Enviamos el libro de Romanos, con 11 páginas del plan de salvación. Enviamos folletos como ser salvos, enviábamos un cuaderno de entrenamiento y el CD del hermano Dick Mercado con historia bíblica para niños que presenta el evangelio. 100,000 de estos CDs también los enviamos. 1,300,000 de los libros romanos. Empezamos en Costa Rica con 18 pastores que vinieron al entrenamiento y estos son los pastores que fueron entrenados en Costa Rica. Y de ahí fuimos a Panamá. Allí en David, Panamá, ahí está mi hijo predicando. Estaba diciendo a alguien hoy, yo creo que al hermano Fausto, que ahora están invitando a mi hijo y no me inviten a mí. Esos son buenos problemas, ¿verdad? Pero siga, ahí descargando los materiales en Panamá y entonces ahí dando el entrenamiento. Acuérdase, cada una de esas cajitas son para 330 familias recibir el evangelio. Son 10 pastores que se entrenaron en David, Panamá. Los pastores orábamos sobre el material, de ahí fuimos a la ciudad de Panamá, otros 8 pastores, un total de 18 pastores panameños están participando en el proyecto. Y luego ahí descargando los materiales, yendo a casa para entrenar ahí a la iglesia y salir con ellos. Tuvimos 55 panameños que se rindieron a servir al Señor tiempo completo. Esto está en la iglesia del hermano Byron Willis, tremendo siervo de Dios ahí en Panamá. De allí fuimos a El Salvador, tuvimos 50 pastores salvadoreños y 67 pastores asistentes que recibieron el entrenamiento en El Salvador. Un total de 117 personas asistieron al entrenamiento. En realidad, gloria a Dios, donde quiera que fuimos, sobrepasábamos lo esperado. ¿Okay? Y también sobrepasamos el presupuesto. Pero gloria a Dios, Dios suplió milagrosamente. ¿Okay? Gloria a Dios por la manera que Dios provee. Y luego fuimos a Guatemala. Ahí tuvimos 34 pastores que asistieron al entrenamiento. Cuando yo digo 34 pastores, quiero que usted entiende bien. Es decir, 34 pastores de 34 iglesias. Un pastor por iglesia. Los asistentes, los líderes, estaban en otro entrenamiento. Y fueron cientos y cientos de ellos. Okay, las esposas de pastores, los diáconos, los maestros colombianos, estos son los hombres pastoreando 34 iglesias, ahí fueron. Yo quería que usted viera allí la intensidad de su rostro. El entrenamiento era intensivo, era algo estudiado. Y ellos allí prepararon y con corazón para la obra. Nunca voy a olvidar ahí la próxima, nunca voy a olvidar. El hermano Asael Cocón, a toda la conferencia así, yo invito hermanos que han puesto en práctica lo que estamos enseñando. El hermano Asael Cocón vino a la conferencia que mi papá dio hace 28 años, las mismitas enseñanzas, y fíjese que ahora él cuando vino a la conferencia tenía 2 en su iglesia, 2 miembros, él y su esposa. Y entonces ahora ya la iglesia en Campeche tiene más que 1,000 miembros y han tocado todas las puertas, y él vino para ser testigo. El hermano Alfaro, muchos no saben, él se animó en una conferencia de la espada que mi papá dio en Mexicali. Estos son los pastores que se comprometieron al proyecto Cosecha en Guatemala. Y luego entonces, estos son los líderes, los pastores asistentes, los pastores de jóvenes, los maestros colombianos, los diáconos, en el entrenamiento aparte para ellos. Nunca voy a olvidar es estar ahí con esos pastores en el jardín, algunos llorando, clamando a Dios, rogándole a Él que nos diera avivamiento en Guatemala. Un tiempo dulce pasábamos ahí llorando. 52 se rendieron a servir al Señor tiempo completo en Guatemala. Gloria a Dios por esos muchos hijos y hijas de pastores. De ahí fuimos a Honduras. Tuvimos 40 pastores que se entrenaron en La Paz, Honduras. Gloria a Dios por estos hermanos. Gloria a Dios por la protección que Dios nos dio mientras que viajábamos este van. Ahí está en Puerto Cortés, Honduras. No cabíamos en la iglesia, tuvimos que salir afuera. Mucha recepción ahí en Puerto Cortés, Honduras. Ahí estamos en La Paz, Honduras, el hermano Terry Jones predicando. Y de ahí fuimos a Sabanas Grandes, también estábamos en Tegucigalpa, estábamos en 4 sitios en Honduras. Tuvimos 82 hondureños que se rendieron a servir al Señor tiempo completo en las conferencias Proyecto Cosecha en Honduras. Fuimos de ahí a Nicaragua, tuvimos 95 pastores nicaragüenses que se entrenaron. Todos estos son pastores, un pastor, el pastor de una iglesia. Estos son los varones que vinieron ahí al entrenamiento. Y en las noches tuvimos la conferencia ahí en Managua, Nicaragua. Estos son cristianos que levantaron la mano comprometiéndose ir y leer el Cómo Ser Salvo con un pariente. Esto lo hicimos el jueves en la noche. Esos se comprometieron que si se les regalara el Cómo Ser Salvo, estarán dispuestos a ir a leerlo con su pariente antes de que el sol se levantara el domingo. Gloria a Dios, el año pasado tuvimos el privilegio de repartir 100,000 folletos Cómo Ser Salvos a cristianos que por recibirlo estaban prometiendo ir y leerlo con un pariente. Gloria a Dios, muchos me vienen y dicen, hermano Gale, ¿se acuerda cuando viniste el año pasado? Aquí está mi mamá. Estábamos ahí en Levittown, Puerto Rico, la conferencia de la espada, ahí con el hermano Danny Cortés, y una hermana cubana recibió el Cómo Ser Salvo. Al próximo día ella entró bauticostal, porque estaba su mamá con ella, y su mamá había recibido a Cristo, ella tan contenta. Estos son los conferencistas de la conferencia en Managua, Nicaragua, y luego entonces orando que Dios enviara obreros. A su mes tuvimos 63 que se rendieron a servir al Señor tiempo completo en la conferencia de Proyecto Cosecha en Nicaragua. Mientras que estaba mi hijo Benjamín y yo en las conferencias, mi hijo Jonathan, él ahora es director de publicaciones y él se encargó de la preparación de los materiales, de los mapas. Y luego entonces, y allí los pastores están en cola para recibir sus materiales. Tenían un ánimo, un deseo, una urgencia para empezar con el proyecto. Y ahí empezaron a descargar los materiales en Nicaragua a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche todavía estaban cargando material para ir y llevarlos a todas las ciudades ahí en esa región. Quiero que usted vea eso. Ahí está el pastor, ahí está su mapa, detrás de él son su material para ir a las casas, las familias, allí detrás de él. Y él está listo. Y esos son 12 evangelistas a la espada. Alexander Castro y Jonathan Castro son tiempo completo en Centroamérica. Dios les está usando en gran manera en impactar toda esa región. Estos hermanos dan 34 conferencias al año en Centroamérica. Y ahora mismo las iglesias están llevando el evangelio a más que millón familias. Ahora mismo. Gloria a Dios. Y yo imagina lo que Dios podrá hacer cuando millón familias reciben el evangelio. Ahí están los pastores con sus mapas y estábamos orando una oración dedicatoria para el esfuerzo allí con ellos. Y cada uno de esos mapas está llena de casas y esos pastores comprometidos a ir y llevar el evangelio ahí a las familias de estas casas. Por favor, ora por el proyecto. Yo creo que vamos a estar desarrollando ese proyecto por otros 3 o 4 meses. Y hermanos, en realidad hicimos un presupuesto más o menos $250,000. Y la verdad es que nos está costando más que $30,000. Y la verdad es que todavía no me he acabado. Acabo de recibir un reporte que enviamos otra vuelta. Y allí en aduana quieren otros $2,000 esta semana. Entonces, yo creo que los aduaneros les falta para regalar para los cumpleaños para sus hijos o algo, pero la verdad es que ora que todo siga bien con ese proyecto. Estamos orando a Dios para fruto que permanece. Los pastores están comprometidos no solo llevar el Evangelio de Cristo a los pecadores, sino también ir y darle seguimiento. Nos dan un reporte con seis estadísticas a cuántas familias llevamos el Evangelio, cuántas personas recibieron, nos permitieron leer el cómo ser salvo, presentar el Evangelio, a cuántas de esos que presentamos fueron salvos, cuántos de los salvos vinieron a la iglesia a hacer su profesión pública de la fe, y cuántos de los que vinieron a la iglesia a hacer su profesión se bautizaron, y cuántos de esos entonces están en el programa de discipulado. Estamos orando que Dios nos dé fruto que permanece. En las primeras 2 horas de visitación en La Paz, Honduras, presentamos el Evangelio a 422 personas y 276 hondureños oraron para recibir a Cristo. Las primeras 2 horas del proyecto Cosecha en Nicaragua, presentamos a 318 personas y 122 oraron para recibir a Cristo. Los últimos 14 semanas, cuando yo preparé eso para la iglesia enviadora nuestra, contamos y tenemos lista de nombres de 732 personas que fueron llamados a servir al Señor tiempo completo en la conferencia de la espada en 14 semanas antes de que tomamos esto, y que a Dios sea la gloria. La verdad es, hermanos, le estoy enseñando eso para que usted sepa que hay fruto para su cuenta. Y yo le agradezco todo el apoyo que la iglesia, la primera iglesia bautista de Brooklyn, era para este esfuerzo. Muchas gracias, hermanos. Yo sé que en la gloria habrá centroamericanos también agradeciéndole. Y yo espero que mucho más de ahí, porque muchos de esos que están siendo salvos en el futuro serán misioneros a África y China. Es una maravilla cómo Dios puede multiplicar nuestro barbecho. Hoy en la mañana un hermano me acercó y me dijo: hermano Garley, no tengo mucho dinero, pero yo quiero hacer algo. Y me dio un sobrecito con $5. Esos $5 para mí son preciosos. Y yo batallo, hermanos, para que esos $5 le den un retorno en tesoro eterno. Por favor, siga orando por ese proyecto y ora que Dios siga bendeciendo. Gracias. Abren sus Biblias a 2 de Timoteo. Estoy con... primero quiero decirles, hermano Acevedo, gracias por el privilegio de permitirme predicar de esta Biblia. Si entiendo bien, esta Biblia era una de las Biblias del pastor José Acevedo. Y a mí me encanta ver una Biblia así bien usada. Y yo me supongo que estos pedacitos de cinta fueron puestos por sus manos o quizás las manos de su mamá. Para mí es un privilegio. Yo, cuando estoy aquí, pido al hermano Acevedo el privilegio de predicar de esta Biblia y trato de cuidarlo con cariño. Yo sé que a ustedes es una Biblia preciosa, pero es un honor predicar de esta Biblia. Hermanos, tengo problema hoy en la noche, ¿ok? Yo tengo tantos mensajes que quiero predicar y tantas palabras que quiero decir, y es noche de Super Bowl. Le voy a decir algo. La verdad es, hermanos, que no hay palabras para expresar la gratitud que su siervo siento para con el pastor Acevedo, para con esta iglesia. No hay palabras. Pero yo quiero intentar. Mira aquí el capítulo 4 de 2 de Timoteo. El apóstol Pablo, aquí hablando a su hijo en la fe. Y la palabra empieza el capítulo empieza con una palabra, a mí me gusta como está escrito aquí en el 1602, dice: requiero. Es decir, el apóstol Pablo tuvo el derecho de requererlo. Dice: hijo, te voy a requerer algo. Amén. Se lo digo porque aquí hay otro varón aquí entre nuestro medio que tiene el derecho de requerernos algunas cositas. Yo le voy a decir algo. Cuando él habla, yo escucho. Yo sé que aquí hay otro más que así son. Y mira lo que requería. Yo requiero, y dice pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que te va a juzgar algún día. No se olvida que prediques la palabra, que irtes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia doctrina. Yo sé que si el hermano Acevedo, eso es lo que él desea para cada uno de nosotros, que nosotros seamos fiel a lo que dice ahí el versículo 2. Dice, porque vendrá tiempo, bueno, podrá decir, ha llegado tiempo. Dice, vendrá tiempo, usted y yo estamos viniendo en lo que el apóstol aquí hablaba. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Suena como nuestra generación, ¿verdad? No sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus concupiscencias. Ay, hermanos, estos predicadores de las mega iglesias en el tele, ellos tienen, uno estaba recibiendo entrevista y le preguntaron, ¿usted varón predica del pecado? Y dice, no, nunca predicamos en contra del pecado. Nosotros queremos ser puro positivo, nada de estamos viendo este versículo realizado en nuestra generación. Pero mira lo que dice el apóstol, mira, acuérdese a quién hablaba. Él hablaba a un jovencito que él amaba. Él hablaba a un jovencito a quien él había entregado su vida. Él hablaba a un jovencito que él había personalmente dedicado mucho de su vida, de su tiempo, de su tesoro, de su talento, para entrenarlo, para prepararlo. Y él está hablando aquí en amor, pero también con autoridad. Y mira lo que dice el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo. Hay que nunca olvidar, hermanos, de que esta iglesia no puede olvidar de su mispa, de la ciudad de la atalaya. Pero mire lo que dice ahí, pero tú vela en todo, soporte las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el versículo 6 es donde yo quiero empezar con el mensaje. Dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. La verdad es que yo no sé cuándo es el tiempo de mi partida. Usted tampoco lo sabe. Algún día yo voy a parar para predicar mi último mensaje. A veces conocemos una persona que está batallando con una enfermedad y nosotros suponemos que van a morir ante nosotros, pero esta es una suposición. Muchas veces he visto una persona que pensábamos que ese va a morir ante aquel y nos sorprende. El que estaba batallando vive y el que no estaba batallando muere. Yo no sé cuándo es el tiempo de su partida. Una cosa si sé, usted y yo tenemos un tiempo de partida. Otra cosa si sé, mi tiempo de partida más cerca de lo que estaba cuando yo desperté hoy en la mañana. ¿Ah? Y el suyo también. Es el que cada día vamos acercando, el tiempo de nuestra partida. Es bueno para nosotros como cristianos estar pensando en esto. Mira lo que dice aquí. Entonces, este con orgullo a su hijo en la fe. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Más importante de cómo es que uno empieza es cómo uno termina. Gloria a Dios por el apóstol Pablo que pudo declarar con toda integridad, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera, he guardado la fe, he cumplido con la tarea que Dios ha puesto delante de mí. Tenemos una honra que damos a yo quiero que los niños hispanos conocen los héroes hispanos. Es una cosa que conocen de Moody, de Spurgeon, de Billy Sunday, de estos héroes del pasado. Pero a mí me encanta que conocen del hermano José Acevedo. A mí me encanta que conocen así de estos héroes hispanos. Yo tengo un temor. Porque temo honrar a un hombre antes de que muera. Y que ese hombre entonces no termina bien. Un temor que tengo. Con mucho cuidado analizamos eso, honramos eso. Ese honor no le hemos dado al hermano Ezequiel Salazar. No le hemos dado al hermano Elmer Fernández. No le hemos dado al hermano Tommy Ashcraft, al hermano Luis Ramos. Todavía no le hemos dado al hermano Alejandro Córdoba. No han terminado. Están todavía en la carrera. La verdad es, hermanos, que Hay hermanos que sí lo han recibido, pero son hermanos que ya probaron que están terminando bien. Si viviera el apóstol Pablo hoy, se lo diera. Él todavía vive. Él todavía tiene mucho que hacer. Después de esta carta, él sirvió mucho al Señor. Cumplió mucho para el Señor. Algunos creen que históricamente, después de esta carta, llegó hasta España. Yo no sé si así es o no es así. Una cosa sí sé. Terminó bien. Permítanme decirle algo, hermanos. Dijo, he peleado la buena batalla. Piénsalo. Uno, quiero que usted se fije que vamos a pelear. A veces creemos que la opción es o pelear la buena batalla o no pelear, pero esa no es la opción. Todos vamos a pelear y todos vamos a luchar. La opción es pelear la buena batalla o pelear la mala batalla. Esas son las opciones que nos restan. Tienen que entender que cuando Dios aclara, diciendo el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla. Es decir, que hay otra. Hay batallas que no es buena. Muchos batallan esa batalla. Todos batallan. Hoy calculé mal el tráfico. Y estaba yo allí, fui a visitar a la hermana Miroslava y el hermano René. Pasamos un dulce tiempo ahí. Calculé mal el tráfico y vi que aquí en Nueva York hay muchos que están peleando la batalla, pero no necesariamente la buena. ¿Sabe usted? Un hermanito dice, la vida del hijo de pastor es tan difícil, hermano Galeón. Sí, tiene razón. Y la vida del hijo del evangelista es difícil. Y la vida del hijo del doctor es difícil. La vida del hijo del plomero es difícil. La vida es difícil. Hay batalla, pero usted o va a pelear la buena o la mala. Yo veo cristianos que están peleando la mala. Cristianos que pelean uno con el otro. Matrimonios que pelean uno con el otro. Mira, yo le voy a decir algo. He conocido el enemigo. El enemigo no somos nosotros. Ni es ningún ser humano. El enemigo es Satanás y sus huestes. Este es el enemigo con quien luchamos. Pero le voy a decir algo. También lucho con mi carne. Ese peleó la buena batalla. Y no solo eso, acabó con lo que Dios había puesto delante de él. Yo no temo mucho. Si algún día usted oye que su siervo he muerto, o alguien me ha matado, en Egipto, o en India, o donde quiera que estoy, no lo sientes por mí. Yo no temo eso. No tengo ningún miedo de eso. Yo sí tengo miedo de algo. Tengo miedo de no acabar mi carrera. De eso sí tengo miedo. Tengo miedo de no guardar la fe. De eso sí tengo miedo. Allí en la cena del Señor, Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos, los mismos que andaron con él, empezaron a decir, Señor, ¿será yo? Porque reconocieron que fueron capaces de traicionarlo. Uno tenía el orgullo de decir, yo no. Y Cristo dice, no, tú me vas a negar hoy. No, tú eres Dios omnisciente, pero no sabes de lo que hablas. Yo no te voy a traicionar. Yo le voy a decir algo. Cuando yo pienso en el hermano Acevedo, pienso en un hermano que me ha enseñado cómo terminar como el apóstol Pablo. Lo que yo pienso. Yo pienso en un hermano que me ha dado un ejemplo de lo que yo quiero ser algún día. ¿Cómo espero que Dios me dé la salud que ha dado el hermano? ¿Cómo espero que me permite seguir predicando? Pero le voy a decir algo, hermanos. O que termino mañana, o que termino de aquí a 30 años. Una cosa sí, quiero terminar bien. Yo espero que usted también. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Lo mejor que yo puedo desear para usted, para su familia, para esta iglesia, es que en aquel día que nos enfrentamos al tribunal, al quien cuenta, que cada uno de nosotros nos aparecemos para escucharle a él decir, terminaste bien. Bien hecho, siervo fiel. Y si yo escucho esto, usted va a saber que yo me voy a considerar un éxito. No importa lo que digan de mí, no importa lo que crean de mí, si él está a gusto conmigo, todo bueno. Pero si en aquel día usted no escucha esas bellas palabras dicho a su siervo, usted tiene que entender que su siervo me voy a considerar un fracaso completo. Y no importa lo que digan de mí, no importa lo que creen de mí, lo que importa es la realidad de que yo he terminado bien o no he terminado bien. Y tengo una pregunta, hermano, yo sé que en la batalla nos cansamos. Muchas veces en la batalla preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios? Muchas veces ni tenemos respuesta, pero tenemos la fe de saber que Él es Dios y que Él entonces puede, y siendo Dios es capaz, y no solo eso entendemos cuánto es que nos ama, y si Él es Dios y Él está en control y de verdad me ama, yo sé que es para bien, aun las cosas que no entiendo. No hay persona aquí que entiende el porqué. No hay palabras que el ministro o el pastor o el evangelista puede dar para explicar el porqué muchas veces. Pero una cosa sí sabemos, que Dios es Dios y está en control. Puede hacerlo. Viernes estaba yo cambiando avión en Dallas. Hermanos, yo vuelo tanto que a veces, no hay mucho tiempo y se me hacía falta el cortar el cabello. Y busqué por ahí en el aeropuerto, en el mismo aeropuerto hay un barbershop. Y yo me metí rápidamente para que me cortara el cabello. Y sentado ahí en la silla, nunca quiero tener contacto con un pecador o que me está boleando los zapatos o que me está cortando el cabello o sin que les hablo de Cristo. Empecé a hablar al coreano ahí de Cristo y me dijo, yo soy salvo. Él tenía un acento coreano. ¿Sí? I'm saved, I'm very saved. I was saved in South Korea. Fue salvo ahí en Corea del Sur. Y dice, entonces me dijo, hoy me quedaron para operar del cerebro. Dos tumores han encontrado en mi cabeza. Y hoy me iban a abrir y me las iban a investigar. Pero fui al hospital y mi hijo cambió el seguro. El seguro decía que no quería pagar. Entonces me dicen que eso lo tenemos que poner para otro día. Entonces yo vine al trabajo. Aquí estoy para cortarle el cabello. Y dice, my customer, they say, aren't you afraid? ¿No tienes miedo? Y él contestó diciendo, yo no tengo miedo, porque está en las manos de mi Dios, dice. Yo sé que cuando yo entro a la operación, o me va a llevar al cielo, o me va a devolver aquí en la tierra. Y para mí lo que él decide está bien. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué descanso! Dice el apóstol Pablo, Timoteo, estoy terminando. Oh, yo requiero algunas cosas de usted. Yo quiero que tú cumples con estas cosas. No me fallas. Acuérdase que hay un Dios. Y Él es testigo de lo que te estoy diciendo. Y acuérdase que algún día usted va a ser juzgado por el quien cuenta. Jesucristo mismo te va a juzgar. Cumple con tu ministerio. Oh, van a venir malos tiempos. Van a venir tiempos cuando la gente no van a querer la sana doctrina. Van a querer predicadores que nada más le están le están predicando lo que ellos quieren oír. Pero no seas tú uno de ellos. Y también, hijo, te quiero reportar algo. Estoy acercando mi tiempo de partida. Yo no sé cuándo es, pero me está acercando. Y una cosa yo quiero que sepas. Estoy terminando bien, hijo. Te estoy dando buen ejemplo. Yo he peleado la buena batalla. No peleé la mala, yo peleé la buena. Era un esfuerzo, hijo. Estamos en guerra. Peleé la buena batalla. Yo terminé con el propósito divino por el cual Dios me había criado. Yo acabé mi carrera. Terminé bien. No. No fallé a mi Dios. He guardado la fe. He sido fiel. Y mira entonces lo que dice ahí el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y aquí, hermano pastor, mira estas palabras. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ¿se ha fijado usted? No hay nada, 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 nada que yo pueda dar a Cristo. Nada. Usted dice, hermano Gali, yo doy mi dinero. Ah, sí. ¿Y ese dinero de quién es? Pues es mío, yo me la gané. Ah, ¿y el aire de quién respiraste mientras que lo ganaste? Me es prestada todo. Me es prestada. Pero un día, si su siervo termino como este apóstol Pablo, y cuando usted ora por mí, ora que Dios me ayude a terminar bien. He tenido amigos que no terminaron bien. Estoy pensando en un amigo que cayó en el adulterio. Le tuvieron que despedir, era asistente de un pastor conocido a esta iglesia, un asistente. Y este varón me llamó. Me dice, hermano Garlic, ya estoy fuera del ministerio. Pero esa noche yo regresé a la iglesia donde antes yo ayudaba, donde antes yo pastoreaba, ayudaba al pastor. A las 4 de la mañana me senté allí en el estacionamiento. Estaba yo ya nada más llorando. Me dijo, por favor, dile a los demás que no siguen mi mal ejemplo, que no quedan donde yo estoy, que terminan bien. Así me habló. Si usted ora por su siervo, ora que terminemos bien. Gloria a Dios que hasta aquí Dios ha hecho muchas grandes cosas. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Pero dice, Timoteo, he terminado bien. Así es que yo voy a recibir esa corona. Pero dijo, esa corona también es para ti si lo quiere. ¿Sabe usted que la salvación no se pierda? Amén. La salvación no se pierda, hermanos. Pero escúchame, el gozo de la salvación se pierda. El testimonio se pierda. El poder del Espíritu Santo se pierda. Esta dulce comunión con nuestro Dios se pierda. Esa paz, esa tranquilidad en medio de la tormenta sí se pierda. Hay cristianos que llegan a su cama de muerte con temor por el pecado en que están viviendo. Y hermanos, la corona también se pierda. Yo quiero estar ahí cuando se presenten los hermanos Acevedo ante Cristo. Ahí está Cristo en el trono mirándolos. Yo quiero estar ahí cuando reciben su corona. Yo creo que quizás me voy a volver bauticostal. Vamos a estar ahí gozosos para ellos, ¿no? Yo quiero verle a usted recibir el suyo. Usted dice, yo no soy predicador. No. Eso no es solo para predicadores, es para cada cristiano. Que termina bien. Usted también tiene su ministerio. Usted también tiene su lo que Dios quiere que acabas. Acábalo. Cúmplelo. Yo ya sé lo que el hermano Acevedo va a hacer con su corona, porque la Biblia nos dice. Lo va a llevar a su Cristo, porque ahí en sus manos va a tener algo que de verdad es de Él. Y va a depositarlo a los pies de Cristo. Estaba bromeando ayer con, estaban contando el himno, no lo hay. Me acuerdo el chiste de las dos iglesias que estaban en competencia, estaban cerquita ahí en el barrio, y que uno empezó a cantar, will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down. ¿Habrá estrellas en mi corona ahí en el cielo? Y el pastor de la otra iglesia dice, rápido hermanos, el coro de himno 122. Y lo miraron y empezaron a cantar, no, not one, no, not one. Como digo, hay mucho que quiero decir, mucho que quiero predicar. Pero yo creo que todo se relacionará con lo que estoy presentando. Aquí está el apóstol Pablo. Yo voy afuera, terminando cada servicio que predico aquí. Voy allí a la sala de recepción de la puerta. Y quedo mirando esos nombres. Yo siempre paso y miro a su papá y a su mamá. Allí la semblanza que está ahí en bronce. Me hubiera gustado conocerlo. Me hubiera gustado. Algún día lo voy a conocer. De una parte le conozco, porque tanto como donde yo voy, mi papá está. Porque ustedes cuando me escuchen predicar ya saben que yo ni sé dónde empiezo yo y dónde termina él. Miro esos nombres ahí. Y pienso en los que terminaron bien. Unos terminaron antes de su tiempo. Amiguito de nuestro pastor. No esperaba morir en 1952, pero murió. Ahí está, este Eure. Era de las primeras que murió en la guerra en Corea. Hay otro allí, el cual, después que el pastor José murió, el hermano Oscar, bien sabía que el varón destinado para ser pastor de esa iglesia era el hermano David. Lo único es que el hermano David todavía no sabía. Él no esperaba su día de partida. Estaba aquí al lado de St. Clair's. Antes la conferencia de la espada. En aquel entonces fue nada más conferencia de la espada. 1993. Cuando empezó esa conferencia, empezamos con una caja aquí, una tabla aquí. Primer día de la conferencia. Ahí están ellos. Y algún día, también usted y yo vamos a terminar. Y lo que estoy queriendo decir en este día de celebración, dale a usted un reto, que usted también termina bien. Dale a usted un reto. Vamos a terminar bien usted y yo también. Vamos a mantenernos puros. Vamos a mantenernos humildes. Vamos a mantenernos obedientes. Yo aquí estoy predicando. Estoy viendo aquí lágrimas de cristianos que Dios les está tocando el corazón. Gloria a Dios por esto. Esas lágrimas me indican que esa persona está diciendo, yo también quiero terminar bien. Yo también quiero cumplir. Gracias, pastor. Gracias, hermana Acevedo. Oh, qué ejemplos son para nosotros. Gracias. Yo sé que en años futuros su impacto seguirá siendo amplificado, amplificado, amplificado. Padre, gracias por permitirme este día aquí, este tiempo. Hermanos, yo no sé. ¿Cuántos dirán, hermano Garlic, Dios me ha hablado a mí en este día? Y usted dirá, hermano Garlic, yo nada más. Hoy me estoy rededicando. Me estoy renovando mis votos con mi Dios. Y usted, el hermano Galeg, ora por mí. Yo también quiero pelear la buena batalla. Yo quiero acabar con mi carrera. Yo quiero guardar la fe. Ora que Dios me ayude a terminar bien. Si ese es usted, podría levantar la mano bien alta, bien alta. ¡Wow! Tantas manos. Tantas manos. Gloria a Dios. Vamos a pedir que el pianista empiece a tocar. Yo creo que será propio y correcto que terminamos este servicio como lo terminamos en la mañana. Una vez más dedicándonos a terminar y acabar con la carrera nuestra. Otros han terminado bien. Si Dios le ha hablado, venga usted, venga usted. Vamos a doblar rodilla. O allí en su banca, ahí en su banca, si usted quiere. Usted sabe. ¿Habrá alguno aquí quien dirá, hermano Garley, no tengo la certeza de que cuando yo me muero voy a ir con mi Dios? Yo quiero ser salvo. Yo estoy dispuesto que Él me limpie a mí, que me cambie a mí. Yo no prometo cambiar, pero yo le invito a Él cambiarme. Yo quiero que Él me salva, que me limpia. Si hay alguno así, me lo hará saber por levantar la mano. Nada más, arriba para abajo, quiero orar por usted. ¿Hay alguno? Hermano pastor,
damos gracias a nuestro hermano y amigo Daniel por traernos estas palabras en esta noche, tanto como esta mañana. Han sido retados nuestros corazones, retados a mayor servicio, retados a continuar adelante, no mirando atrás, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está adelante, retados a mantenernos firmes sobre la palabra de Dios, la sana doctrina, retarnos a compartir el Evangelio con otras personas, retarnos a vivir para Cristo, dedicándonos vidas puras, santas y dedicadas al servicio del Señor. Gracias a Dios, la palabra nunca vuelve vacía. Estos aquí al frente y muchos quienes no están aquí al frente, sé que el Señor ha hablado a muchos corazones. Padre amado, gracias te damos en esta noche, por este gran día que nos has dado, por tu presencia, por tu poder, y que hemos sido transformados por tu palabra en esta mañana. Sigue usando a tu siervo, Señor. Protégelo de la tentación del mundo y del enemigo, para que pueda seguir cumpliendo su carrera, siendo fiel como el apóstol Pablo. Y gracias porque nos llamas y tienes paciencia con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.